Uni Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uni Minuto Radio!
La radio universitaria está aquí. En Uni Minuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. Voces.
Voces.
Voces.
En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
De la tarde del miércoles 18 de abril de 2018, un día un poco frío acá desde las instalaciones de Uniminuto Radio, muy cerca a través de los 1430M y a través de www.uniminutoradio.com. Empieza así entonces nuestro programa Voces en Movimiento. Hoy muy contentos, muy bien acompañados con el equipo de producción que está aquí a mi lado. Empezaremos ya con ellos y pronto iniciaremos con ustedes, los compañeros invitados a este día, ¿no? Por la parte izquierda, el compañero Brian Torres, ¿cómo está?
¿Cómo está, David? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy con un tema bastante interesante, vamos a hablar del último informe que salió acerca de la situación de los derechos humanos en el país. Entonces va a ser un tema bastante interesante el que vamos a tratar el día de hoy.
Claro que sí, y es algo que está en auge en este tiempo de elecciones, ¿no? Para también tener en cuenta. Y más adelantico de Brian está Daniela. Daniela, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Voces en Movimiento y muy feliz de tener a ustedes como invitados de nuestro programa. En el día de hoy, bueno, en esta tarde, tenemos a Carol Benavides y tenemos a Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos y, como lo dijo Brian, hoy hablaremos, estaremos conversando sobre el informe de derechos humanos en Colombia, que se realizó el pasado 4 de abril. Este cuenta con 500 organizaciones y pues más adelante estaremos como hablando más acerca de este informe.
Pues así es, el día de hoy lastimosamente Alejandro no nos pudo acompañar en la emisión, o sí está, pero no quiere compartir con nosotros en este momento. Pero bueno, sin más preámbulo, demos la bienvenida a, como mencionaba aquí mi compañera Daniela, Álvaro Peña, de la Asociación Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Álvaro, ¿cómo está?
Hola, muchas gracias por la invitación y pues una apreciación es Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Y pues de verdad nos parece muy importante en este escenario, esta emisora que la escuchan muchos estudiantes jóvenes comprometidos con los derechos humanos, que sepan que se presentó un informe y sobre el cual tenemos algunas reflexiones nosotros junto con Carol. Muchas gracias.
Sí, así es, y pues al lado de Álvaro está Carol Benavides de la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia.
Hola, primero agradecerles por la invitación. Y ya pues, igual como dijo Álvaro, les agradezco por priorizar este tema en la agenda de su, pues, de su programa, y ya.
Bueno, pues antes de iniciar en este conversatorio, sí quisiéramos que nos comuniquen un poco de eso que se vivió en este informe que se hizo en días pasados, pues contextualizándonos un poco, que ustedes hacen parte con sus organizaciones, y por favor que nos comenten primero que todo, ¿en qué cargo tienen ustedes y qué hacen parte de estas organizaciones? ¿Cuál es su trabajo? Sí, pues si quieren empezaremos por ti, Carol.
Vale, yo hago parte de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico. Hago parte del equipo de la Secretaría Técnica de esta plataforma, que se conforma de 8 organizaciones de la sociedad civil que trabaja por los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en gran parte del territorio nacional.
Vamos con el invitado Álvaro, que nos cuentes un poco sobre la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia, para que la gente se contextualice un poco sobre el colectivo.
Bueno, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia es una organización que le apuesta a la desmilitarización de la vida y los territorios en Colombia, ¿sí? Y pues al igual que la Coalico también se ha articulado diferentes escenarios en los que convergen diferentes organizaciones, entre ellas pues las que evidentemente con las que construimos el examen periódico universal, que es la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Entonces, pues es una organización que ya hemos tenido la posibilidad de estar acá entrevistados, hablando un poco del tema del servicio militar obligatorio, de los índices de militarización en el país. Entonces, esperamos poder seguir aportando a la reflexión en ese sentido.
Bueno, después de contarnos un poco el cargo que ustedes tienen y lo que es la organización, yo quisiera saber, digamos, cuáles fueron los temas que se plantearon en el informe, como pues para entrar en...
En materia en sí, ¿no? Pues quisiera un poco antes de entrar bien en sintaxis de eso, rescatar un poquito lo que acabas de decir de la desmilitarización de la vida, ¿no? ¿Cómo está pasando este, pues es un aspecto muy importante de notar, cómo está pasando este suceso en Colombia? ¿Qué se ha venido analizando y aparte del informe en que ustedes hacen parte? Porque pues hemos leído y parece que pues con lo que ustedes proponen con el informe, que ya pues sabemos y se va a tratar más adelante, va a ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, se sigue viendo en Colombia el reclutamiento por parte de militares a nuestros jóvenes, ¿no? Que es importante también de anotar.
Sí, me parece importante, pero quisiera proponerles antes que contextualicemos qué es el EPO, ¿sí? Que es el examen periódico universal, cuál es su importancia, por qué las más de 500 organizaciones lo construimos, que es un poquito como ahí, y luego entraríamos en detalle a su contenido, ¿les parece?
No, sí, es perfecto.
Complementando lo que dice Álvaro, pues para contarle a los oyentes qué es el EPU. El EPU es el Examen Periódico Universal, que se creó en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con este examen periódico? Evalúa la situación de los derechos humanos de los 192 países miembros, y en estos se incluye a Colombia, pues como para compartir las mejores prácticas de los estados y orientar a una asistencia técnica específica. Fue creado también de la mano con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y está diseñado pues para garantizar la integralidad del monitoreo y las obligaciones estatales, ¿no? Frente a los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales. Para hacer este examen periódico universal, los estados se basan en el informe nacional del estado que se evalúa, el informe de los organismos de las Naciones Unidas que se encuentran en el país, en este caso Colombia, y el informe de la sociedad civil específicamente. Eso es como a grandes rasgos. No sé si Álvaro tengas algo para complementar.
Sí, pues en resumidas cuentas es simplemente que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de este examen busca mejorar la situación de derechos en los países miembros de la ONU, ¿sí? Entonces, como bien lo decía Carol, tiene unas etapas, la etapa que el Estado en sí presenta como un informe a este comité, las organizaciones de la sociedad civil también lo hacen, y es el comité el que entra a evaluar y a examinar, de acuerdo a los informes presentados, las recomendaciones que le haría al Estado, ¿sí? Estas recomendaciones tienen un carácter de obligatoriedad, ¿sí? Porque es un acuerdo internacional al que se comprometió el Estado colombiano a cumplir, ¿sí? En esa medida, las recomendaciones que haga se les debe hacer un seguimiento para ver cuánto o si se aplicaron, si se mejoró la situación de derechos o no. Digamos que Colombia ya ha sido en dos periodos anteriores examinado por el comité, ¿sí? El último fue en el 2013 y las organizaciones, para presentar este informe, lo que hicimos fue revisar las recomendaciones anteriores, hacer una relación con la actualidad y presentarles una radiografía, un panorama de los derechos humanos en Colombia.
Bueno. Bien, pues yo tengo una duda también, y es que digamos tengo la duda de que, o sea, ¿por qué se envía, digamos, este examen, estos documentos a Ginebra y a Suiza? O es Ginebra que queda en Suiza, no tengo muy seguro, pero el caso es que porque este documento se lleva a cabo en esta ciudad.
Porque allá se hace la evaluación a los estados, o sea, allá es donde se presenta, en este caso, la presentación oficial es el 10 de mayo, que estamos próximos, donde se va a evaluar a los países, dentro de ellos Colombia. Entonces, esa es la
sede, es la sede de Naciones Unidas, sí. Ah. En ese sentido, pues también para seguir complementando el proceso, ¿sí? Tampoco fue como un proceso muy rápido, simplemente por mostrar información, sino que ha sido el ejercicio de construcción de casi 2 años, ¿sí? De revisión, de investigación, de sistema de sintetización de la información para llevarle a los expertos en derechos humanos y conozcan la realidad de los derechos humanos en este país. Entonces, las más de 500 organizaciones que nos hicimos parte en este proceso definimos unos temas importantes a evaluar y a examinar, ¿sí? Uno de ellos, pues, que está actualmente, que es de la coyuntura muy importante, el proceso de paz, el tema del paramilitarismo, que increíblemente con procesos de desmovilización, justicia y paz y todo esto, aún se siguen presentando, el tema de conflicto armado y derecho internacional humanitario, la situación de los derechos civiles y políticos, el tema de la igualdad y no discriminación, los derechos de reunión y movilización, ¿sí? Todo el tema de protesta que ha sido tan marginalizado y como cuestionado y de alguna manera invisibilizado en este país o criminalizado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, que actualmente vamos más de 220 líderes asesinados en todo el país. Entonces, estos temas, al igual que el tema de la impunidad, ¿sí? Porque muchos casos nunca han llegado como a una sentencia o otros no se han investigado. Entonces hay varias irregularidades en el asunto. El tema de derechos económicos, sociales y ambientales, tierras y territorio, y la cooperación como mecanismos internacionales. Son los temas, o como los bloques de temas que definimos en su momento las organizaciones, y sobre esos cada organización tuvo un planteamiento a partir de su trabajo, a partir de la investigación que realiza. Y digamos que particularmente en el caso de Carol y el mío, pues venimos a hablar de dos partes importantes también de este informe, que es el tema de derechos de los niños y niñas y también el tema de los derechos de los jóvenes. Entonces, pues más o menos ese ha sido el camino que nos ha llevado a la construcción y presentación de este informe. pues decir que ha sido también un ejercicio de incidencia. Varios compañeros han estado en Ginebra reuniéndose con los expertos, con organizaciones internacionales, mostrándoles este informe, hablándoles la situación de derechos humanos. Entonces se ha hecho todo ese trabajo previo para que, como bien lo decía Carol, el 10 de mayo la Comisión de Derechos Humanos empiece a dar sus recomendaciones específicas al Estado colombiano.
En ese caso yo quisiera preguntar si existen sanciones ante, digamos, esas irregularidades de lo que se ha propuesto y lo que no se ha venido haciendo, perdón, en referencia a lo que está estipulado. ¿Sí me hago entender? Sí, ahí Colombia tiene que responder al llamado que hacemos nosotros los colombianos con las organizaciones sociales, ¿sí?
Sí, el Estado debe asumir el compromiso de cumplir con las recomendaciones que le hace el comité, ¿sí? Si el Estado no cumple, se puede activar mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que obligarían al Estado colombiano, ¿sí? Ustedes saben que el Estado ha sido condenado pecuniariamente, simbólicamente, a reparar a las víctimas que ha generado el conflicto armado en este país. Entonces sí hay experiencias de ese tipo, y lo que buscamos es como que esto realmente tenga mucha importancia, ¿sí? Que la gente sepa que existen mecanismos internacionales de protección de derechos, y que este no es un ejercicio por hacerlo, sino que en realidad tiene efectos jurídicos y efectos políticos en la vida cotidiana del país.
Pues digamos, como complementando un poco lo que dice Álvaro, en este paso del seguimiento del EPU que nosotros contábamos al inicio, cada país debe adoptar un plan para la implementación de las recomendaciones que hacen los estados, y que sea, o sea, para que se haga un seguimiento permanente a estas situaciones de derechos humanos que se presentan en el país, pues de la violación de los derechos humanos específicamente.
Bueno, digamos que yo quisiera saber cuáles son los criterios con los que elaboran, digamos, el informe las organizaciones. No nombrar las 500 organizaciones, porque pues, pero digamos como que sí, ¿cuáles son los criterios?
Pues digamos, como decía Álvaro, primero se revisan las recomendaciones anteriores que los estados hicieron al país. Posterior a eso se hace un balance de la implementación de estas recomendaciones en cada tema, y pues cada organización con la experticia que tiene en los temas independientes hace este balance. Posteriormente se plantean los desafíos que se presentan en el país, y pues abordando la coyuntura nacional, y posterior se hacen recomendaciones nuevamente. Se reiteran las anteriores si el Estado tal vez no las ha cumplido, o las que no acogió en el 2013 que los Estados recomendaron, o se realizan nuevas de acuerdo pues al contexto que se esté presentando en el momento en el territorio nacional.
Bueno, sí, si bien entendemos esa parte, yo quisiera ser un poco más puntual y para que contextualicemos un poco a los oyentes y entendamos cuáles son, digamos, que esos territorios que se ven más vulnerados, ¿sí? Tu parte son los niños, las niñas y los jóvenes adolescentes, y de parte pues de Álvaro ya es la desmilitarización de la vida. Pero ¿qué otras organizaciones hicieron parte? Tengo entendido que también hay indígenas, hay claro, organizaciones de derechos de los LGBTI, sí, de diferentes. Quisiera que nos contextualizaras un poco más y nos dijeras y nos mencionaras algunas, sabiendo que son más de 500, ¿no?
Bueno, sí, claro. Por ejemplo, tú nombras ahorita a la comunidad LGBTI. Para eso se trabajó con Colombia Diversa. Al tema de la desmilitarización o la objeción de conciencia, trabajó Justa Paz para el tema de mujeres, cisma, mujer. Es que no quisiera nombrar porque seguro se me van a quedar muchas que han tenido la misma participación y con la misma importancia, entonces digamos que es un poco complicado.
Digamos así, entonces, de esa manera, recalquemos el tema, ¿no? Las mujeres, los jóvenes.
Pues, por ejemplo, la población afrocolombiana, están también el tema de cárceles, tortura, está, pues, por ejemplo, Álvaro mencionó muchos temas específicos que son bloques, que son unos bloques grandes, gruesos. Pero acá está, por ejemplo, el tema de para las personas con algún tipo de discapacidad, se priorizan, por ejemplo, temas de defensoras, afro. Es que son muchísimos temas los que se pueden abordar.
Y pues igual, acá en esta entrevista lamentablemente no podríamos abordar todo el contenido del informe, ¿sí? Entonces sí podríamos invitar a los jóvenes, a las personas que estén escuchando este...
A todos los oyentes.
A todos los oyentes, muchas gracias. a buscar situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2013-2017, informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el examen periódico. Allí van a encontrar el informe en la web en español y en inglés, junto con las recomendaciones, ¿sí? Porque además de haber, como lo dijo Carol hace un rato, no es solo hacer una radiografía del país y ya, sino también hay que ser propositivo, ¿sí? Porque la idea es construir y aportar al cambio. Entonces las organizaciones también, desde nuestras experiencias, desde nuestro trabajo territorial, le propusimos al comité o la Comisión de Derechos Humanos una serie de recomendaciones o propuestas para que la situación de derechos humanos en Colombia mejore.
Sí, entonces ya entendemos que no hay excusa para leer el informe, ¿no? Tenemos en dos idiomas, en español y en inglés, y está en la vía, están pues en la web para que todos podamos acceder a él sin ningún problema. Por acá Daniela tiene alguna duda que quisiera responder.
Bueno, duda no, es que es más como para dejar descansar un poco a nuestros invitados, pues quiero que escuchemos una pieza que se llama La Jugada de la Semana, ¿sí? Entonces es con relación al asesinato del testigo de Uribe, ¿listo? Entonces vamos a escuchar esa pieza y ya volvemos.
Y una vez más, nos encontramos en el juego de la democracia, en donde el equipo centro demoníaco del popular innombrable Cizaña se encuentra en peligro de descenso y tiene un duro rival, el Movice Fútbol Club, comandado en el ataque por Iván el Bambán Cepeda, quien buscará una vez más demostrar ante el mundo las flaquezas del equipo del innombrable. A su lado lo acompañará Carlos Enrique Areiza, hombre clave en la mitad de la cancha. Esto estará supremamente emocionante.
Amigos, este partido está que arde. Por un lado tenemos al equipo de Álvaro Uribe Vélez enfrentándose al de Iván Cepeda. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Se nos está adelantando el jugador Uribe. Se pasó toda la cancha impunemente. No. Más de 200 investigaciones y no le pasa nada. Ay, no. Se adueña del balón y está a punto de anotar un gol al equipo de Movis.
Nah, quédate tranquila, Dani, que salió Carlos Enrique Areiza a quitarle la bola. Este pibe, el Cizaña Uribe, es un displicente, un atorrante en el terreno de juego. Yo confío que la justicia colombiana tendrá en cuenta todo lo que acabaste de describir.
No puede ser. Uribe ha lesionado a Areiza. ¡Ah! ¡Qué embarrada este partido! Tanto así que no va a volver a la cancha. ¡No! ¡Ah! ¡Qué partido más feo!
Y la verdad que es una pena. El jugador venía dando pruebas a la justicia de su importancia en este terreno de juego. Es una pena, ya que el Bambán Cepeda se queda sin su pareja de gol. Es un quilombo bárbaro el que armó el Cizaña, ¿viste? Es más, yo diría que perdió su investidura. Esperemos que se termine esta jugada. Todo el estadio ha visto lo que sucedió. Queda todo en manos de la justicia.
Y bueno, sí, seguimos aquí desde Uniminuto Radio, 5:22 de la tarde. El compañero Brian con esa pieza lúcida de La Jugada de la Semana, ¿no? Cuéntenos un poco más.
Bueno, pues La Jugada de la Semana nace también como una apuesta creativa un poco para jugar con, como estamos en año de mundial, con aquellas jugadas que ocurren en nuestro país a diario y que nosotros pues somos víctimas y vemos cómo pasa esto a diario, en este caso con el asesinato de un testigo que iba a hablar en contra de pues del expresidente Álvaro Uribe. Entonces pues más o menos así nace esta pieza.
Bueno, sí, precisamente es Carlos Areiza, ¿no? Testigo clave en las investigaciones del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Bueno, seguimos aquí con Álvaro Peña y con Carol Benavides, de las organizaciones que hicieron parte del informe sobre la construcción de paz. Necesitamos acuerdos ya. veo que es la imagen que manejan en su portada de este informe, de este documento, 51 páginas si no estamos mal, que es más o menos el redondeadito por ahí. Pero bueno, entremos ya en sintaxis de sus temas y de sus materias en sí. Quisiéramos saber contigo, Álvaro, ¿qué está pasando y qué hay que notar, ¿no? Porque sabemos que manejan una metodología para hacer estos análisis y quisiéramos saber y empezar por el primer paso que siempre cumplen ustedes al hacer este tipo de investigaciones.
Bueno, digamos que el aporte que como objetores de conciencia y organizaciones que le apostamos a la desmilitarización de la vida de los territorios, le planteamos una serie de preocupaciones al Comité de Derechos Humanos. ¿En cuáles fueron estas preocupaciones? La primera es que aún no se ha reglamentado mediante la ley estatutaria el derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. En esa medida, muchos jóvenes que no quieren hacer parte del conflicto armado en este país no encuentran la posibilidad de negarse a vincularse al Ejército Nacional, ¿sí? Entonces le planteamos eso. La segunda preocupación que les dimos es que actualmente hubo un cambio de ley, pasamos de la ley 48 de 1993 a la ley 1861 del 2017. Esta ley, que es ley ordinaria, no estatutaria, pues sí habla del derecho a la objeción de conciencia y plantea un procedimiento para que a un joven se le defina su situación militar. Ese procedimiento dice que los jóvenes objetores de conciencia deben plantear o escribir una declaración y adjuntar un material probatorio para reconocerle su derecho, ¿sí? Pero adivinen a cargo de quién está decidir si sí o no es objetor de conciencia, es de los militares, ¿sí? Entonces consideramos que no es una decisión objetiva y por lo tanto debería ser un órgano del Ministerio Público, ya sea Defensoría del Pueblo, que sea el órgano que en realidad defina la situación de los jóvenes objetores de conciencia para que realmente haya un juez imparcial en esta decisión. Nos preocupa además que, aunque se dice que el servicio militar es obligatorio, el 90% de los jóvenes que están actualmente reclutados pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces vemos que aquí realmente el tema de la obligatoriedad no es tan cierta, sino que son los jóvenes empobrecidos los que están siendo obligados a prestar el servicio militar obligatorio. Otra y una de las últimas preocupaciones que planteamos es que en los dos últimos gobiernos prometieron que iban a eliminar el servicio militar obligatorio y ninguno de los dos lo cumplió, ¿sí? De hecho, el actual presidente está pronto a salir y no se cumplió esa promesa. Entonces, estas son algunas de las reflexiones o inquietudes que le enviamos al comité para que se pronuncie frente a esto, que es...
Álvaro, digamos que yo quiero saber cuál es el papel de la mujer ahí, digamos, en la COP, ya que pues ustedes son una acción colectiva de objetores y objetoras. Entonces, digamos, yo quiero saber ahí como que qué papel juega la mujer ahí.
Muy interesante esa pregunta, y está en el sentido de que cuando empezábamos les hablábamos de la desmilitarización de la vida en los territorios, ¿sí? Todo, digamos, el fundamento del servicio militar, de los ejércitos y demás, se plantea desde una figura patriarcal, ¿sí? De sometimiento, de obligación, de adoctrinar. Entonces, en esa medida hay que empezar a cambiar esos esquemas de pensamiento, ¿sí? Y esa desmilitarización de la vida en Colombia parte por reflexiones que se han hecho entre mujeres y hombres de la organización y objetores de conciencia a nivel nacional, y una de ellas es parte también de la disminución del aparato militar, ¿sí? Esta disminución se debe concretar en elementos como la reducción al pie de fuerza, ¿sí? Colombia pasó de 28 billones de pesos ¿sí? Para el aparato militar a 32.5 billones de pesos y le recortó dinero a temas como salud, educación, tecnología, todas las denuncias de conciencia que ha dado por la reducción. Inclusive ustedes han escuchado que los deportistas se han quejado porque se ha reducido dinero allí. Entonces debe haber una discusión de para dónde va ese dinero, ¿sí? Para el fortalecimiento de procesos organizativos que incluyan la equidad de género, la inclusión social, ¿sí? Pueden ser algunos de los elementos que se podrían plantear allí, ¿sí? También el tema de la desmilitarización, parte de cómo afecta el conflicto armado a las mujeres, ¿sí? Entonces, cómo son usadas las mujeres en el conflicto, ¿sí? También las mujeres siguen siendo como un botín de guerra, ¿sí? Entonces los guerreros y demás luchan y entonces el premio en muchos territorios terminan siendo las mujeres que terminan siendo abusadas sexualmente, ¿sí? Las mujeres poco o nada pueden decidir en estos espacios militares, ¿sí? Hemos escuchado últimamente tantas denuncias de mujeres que han sido acosadas sexualmente por sus superiores, ¿sí? Entonces hay muchos escenarios a partir del patriarcado que fundamenta la existencia de los ejércitos que afectan la vida cotidiana de las mujeres, y las mujeres han venido construyendo allí. Por ejemplo, cuando nace el movimiento de objetores de conciencia, las mujeres decían ni un hijo, ni un hermano, ni un marido más para la guerra, vamos a construir otro tipo de organización. Creo que por ahí han aportado las mujeres.
Álvaro, una de las expresiones más, o sea, que visibilizan más esta militarización precisamente de la vida, de pronto acá dentro de los territorios urbanos, dentro de los entornos urbanos, son las batidas militares, ¿no? Uno puede muchas veces mirar, escuchar también por voces de gente del común que están recogiendo niños, muchachos en este lado, están haciendo batidas. ¿Cómo está la situación en este momento actualmente con ese flagelo, con las batidas militares en el país?
Bueno, técnicamente lo que conocemos popularmente como batidas se llaman detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. Evidentemente la nueva ley de reclutamiento, la 1861 del 2017, taxativamente contempla que están prohibidas y que no se pueden hacer, ¿sí? Porque ya lo había dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, lo que como organización Justa Paz, Acción Colectiva Objetores de Conciencia y otras organizaciones hemos identificado es que se siguen haciendo y que su método ha mutado. ¿Sí? Ha mutado en algo que nosotros conocemos como o hemos llamado como batidas por invitación, ¿sí? Entonces a los jóvenes en su mayoría, sobre todo en las grandes ciudades, no los detienen y se los llevan de una para el camión, sino que simplemente les dan una boleta de citación, llegan al siguiente día al batallón y en el siguiente día les hacen todo el procedimiento y se los llevan, ¿sí? Entonces vemos que también lo denunciamos en el informe que estas batidas o detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento se siguen realizando, ¿sí? Y que no hay realmente una protección al derecho, al debido proceso de los jóvenes en ese proceso de definición de situación militar.
Bueno, listo, pues seguimos acá con Álvaro y viendo acá un poco la página web que ustedes manejan de Objetores Bogotá, entendemos que ustedes manejan pues lo que ya viene mencionando hace poco Álvaro, reiteramos la objeción de conciencia, también se abre la posibilidad de hacer una denuncia contra las batidas militares ilegales que acontecen a los colombianos, y también creo que ustedes brindan una asesoría jurídica y en el acompañamiento y la defensa de estos derechos humanos, ¿no? Que son importantes y que es la razón por la cual estamos acá y por la cual hablamos de este informe. Pues Álvaro, tenemos una pregunta de un oyente que nos hace y quisiera que no sea tan pregunta, pues ya te hemos interpelado mucho y te hemos pegado muy, muy duro, y no pegar de una manera fuerte, sino en preguntas. Y él dice que bueno, quisiera saber cómo llegar a los rincones de la nación y hacerle entender a los jóvenes colombianos que tienen ese derecho a esa objeción de conciencia, ¿no? Y que tienen que tener en cuenta eso al momento de por ejemplo, prestar el servicio militar.
Bien, pues mira que esa es una pregunta muy interesante y es donde cobra aún más sentido la construcción de exámenes periódicos universales, ¿sí? Porque el Estado es el garante de los derechos, ¿sí? Y el garante no debería ser vulnerador o el verdugo de la o el causante de situaciones adversas a los derechos humanos, ¿sí? pero vemos que en muchos casos el Estado, a través de sus instituciones, termina vulnerando sus derechos de los jóvenes y demás. Entonces, en ese sentido, si realmente este mecanismo del examen periódico universal es realmente valorado, que tenga los efectos jurídicos y políticos que el mismo tiene, pues ninguna institución tendría o sí, como que no afectaría los derechos humanos, sí, porque había un compromiso de respetarlos, sí. Entonces debe haber una mayor difusión, sí, difusión que no podríamos hacer solo las organizaciones, sí. Si ustedes escuchan como que uno dice 500 organizaciones, hablamos, pues 500 organizaciones en un país de más de 48 millones de habitantes terminamos siendo muy pocos, sí. En esa medida, lo importante es que por ahora nos informemos, sí, que sepamos que el derecho existe, que lo divulguemos, que otros procesos, otros colectivos, otras personas empiecen a hacer mayor difusión del mismo, pero lo fundamental es que el Estado, a través de este ejercicio de evaluación, se comprometa, o sea, se vea obligado por Naciones Unidas a que, en específico, el tema del derecho a la objeción de conciencia y no obligar a los jóvenes a prestar el servicio militar obligatorio, lo respeten y lo cumplan, lo hagan realidad.
Bueno, como para no dejar a un lado a Carol, quiero, Carol, que nos compartas cómo aportan desde la Coalico, a los impactos del conflicto armado. Hace un instante me compartías que hacen talleres y eso. Entonces, pues, quiero que nos compartas para que los oyentes sepan más cómo es la labor que ustedes hacen.
Pero antes quisiera saber, ¿cómo la vas tú? ¿Tienes hermanos? ¿O
sí, claro.
Primos, ¿qué tal ellos? ¿Ya grandecitos o pequeños?
Grandecitos.
Grandecitos, ¿qué tal con la cuestión del reclutamiento?
Bueno, a eso iba. O sea, creo que antes de abordar tu pregunta, es que voy a hacer una contextualización frente a lo que nosotros abordamos en el informe, que creo que es muy importante. Y es que, pues bueno, en el 2013, entendiendo lo del informe, 36 países hicieron recomendaciones a la situación de niños y niñas en el país. La mayoría de las recomendaciones iban dirigidas a instar al gobierno colombiano a adoptar medidas y mecanismos necesarios para garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos de los niños y las niñas, así también como revisar los mecanismos de integración social y reparación para los soldados, niños y niñas que salieron en el marco de la ley de víctimas, pero especialmente, con especial atención a todo el tema de la situación del conflicto armado en el país, y se hizo énfasis en buscar la prevención de todo tipo de violencias contra esta población, especialmente la prevención a la violencia sexual. Estas recomendaciones fueron aceptadas por el gobierno colombiano, sin embargo se observó lo siguiente. Primero, pues no se aceptaron realizar esfuerzos para poner fin al reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de las Fuerzas Armadas, entendámoslo como las Fuerzas Armadas legales, y que se haga esto especialmente en cooperación con las Naciones Unidas. Esta recomendación no fue aceptada. ¿Y a qué se refería? A lo que nosotros denominamos campañas, y pues lo que el Ejército también denomina campañas cívico-militares, que es, por ejemplo, hacer campañas recreativas dentro de las instituciones educativas en zonas rurales, donde está también, digamos, otro actor armado. Entonces inmediatamente la escuela se vuelve en un objetivo militar, en un blanco militar para el otro actor armado. Entonces esto pone en riesgo la integridad de toda la comunidad educativa. Esta fue una de las que no aceptó el gobierno colombiano, que consideramos es importante que se ratifique y que la acepte, porque pues pone en riesgo la vida de la población. Y segundo, considerar ratificar el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño en un procedimiento de comunicaciones para que los niños y las niñas puedan tener voz en lo que a ellos les compete, en su participación en escenarios públicos y en todo el tema de decidir sobre sus derechos. Y bueno, digamos que el Estado colombiano aceptó varias, pero sin embargo, y a pesar de todo el tema de políticas nacionales en el tema de niñez y adolescencia, Son reiteradas las vulneraciones a los derechos fundamentales como el acceso a servicios básicos como el agua, la salud, la educación, y aquí destacamos, por ejemplo, que es una situación realmente conocida por el país, que es la situación del departamento de La Guajira, donde pues desde 2015 se vienen registrando muertes por desnutrición y mortalidad infantil a causa pues como del acceso a los servicios básicos, ¿no? De esta manera, y ahí respondo, voy a tu pregunta, pues a tu pregunta, uh-huh. Nos preocupa claramente que a pesar de la firma del acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC-EP, pues los niños y las niñas aún se encuentran en el foco de los actores armados, quienes los vinculan de cualquier forma, porque hay reclutamiento que ya es que ellos pertenezcan a las filas del grupo armado o de uso, por ejemplo, campaneros o que mueven armas, droga de un lado para otro, y esas son formas de uso, entonces, o de informantes, infiltrados, en fin. Y este escenario, pues, cada vez es más complejo dada la mutación de los grupos armados en los territorios dejados por las FARC. Entonces, ¿qué es lo que entendemos pues por esto? Entonces, el EPL, el ELN, las disidencias de las FARC, los grupos post-desmovilización, los grupos armados locales, pues se han reagrupado en los territorios que ha dejado las FARC. Entonces, es una situación realmente compleja.
En sí entendemos que el conflicto sigue y que a pesar de que creíamos que se le iba a regalar el país a la violencia, como se postuló en algún momento, realmente no, la violencia sigue estando ahí y no se ha movido de su punto, ¿no? Y vemos que los principales afectados pues precisamente son nuestros jóvenes, de todas las maneras posibles, nuestras comunidades y nuestra misma gente colombiana que hace parte de nuestra patria. Sí quisiera pues preguntarte un poco y abarcar el tema de lo que hablabas de torturas. ¿Qué torturas y por qué estamos viendo acá a los jóvenes en el tema de la tortura y por qué es importante que nosotros como colombianos entendamos que no tenemos que dejar pasar con nuestros jóvenes ese tipo de actos, ¿no? Y más de pues la violencia, que es el principal terror que tiene el país.
Bueno, sí. Digamos que
tranquila.
Vale, más allá como del tema de la tortura, bueno, o sea, los derechos que se violan en el marco del conflicto a los niños y niñas, pues son de lesa humanidad y hay un interés superior del niño que donde se evidencia que los derechos de ellos prevalecen sobre los derechos de otras personas, claramente sin decir que son menos importantes, ¿no? Pero más allá que la tortura, es que simplemente siguen siendo víctimas de la violencia en los diferentes territorios, o sea, siguen siendo reclutados, siguen siendo afectados en sus comunidades. Hace poco, de hecho, si recordamos, en una situación que se está presentando actualmente es lo de la zona de norte de Santander, sobre todo en el Catatumbo, donde no hay acceso a servicios básicos para la comunidad y están en confinamiento. Muchas personas salen afectadas de este desplazamiento forzado. Entonces, digamos que más que el tema de tortura que lo toque en este caso, pues bueno, un tema que sí se puede tocar es que cuando ellos no colaboran con determinado grupo, pues simplemente son afectados o su familia es afectada o se lo reconoce como colaborador de cualquier otro actor armado. No sé si Álvaro quiera complementar el tema de tortura.
Sí, hay una cifra reportada en el informe específicamente que dice que entre 2013 y 2017 se reportaron 327 casos de tortura. 53 eran mujeres y 40 niños y niñas, ¿sí? El 49% de estos casos se le atribuye al Estado y el 3.36% a las guerrillas, ¿sí? Entonces, pues efectivamente la tortura se manifiesta en diferentes formas, ¿sí? Porque tampoco podemos entender la tortura como el ejercicio de maltrato físico, sino que también tiene que ver con temas psicológicos y demás. Entonces, ya que tocas un poco el tema de la paz, del acuerdo, del conflicto armado en Colombia, persiste, sí, nosotros lo compartimos, lo dejamos reflejado en el informe del EPU, Y es porque el conflicto armado también ha generado miles de consecuencias, ¿sí? Consecuencias que aún no se han resuelto en este país y que deben empezar a resolverse, ¿sí? Y eso, y esos cambios solo pueden darse desde la perspectiva de nosotros. Nosotros, digamos, debemos de verdad recordar que estamos en un estado social de derecho y no en un estado militar de derecho, ¿sí? Esto nos cambia el chip por un proceso realmente social o un proceso militar, guerrerista y demás, ¿sí? Y esto se debe reflejado en cambios estructurales, como por ejemplo, actualmente tenemos 480 mil efectivos en la fuerza pública y tan solo tenemos 240 mil profesores y profesoras en el país. Entonces hay que empezar a cambiar ese chip, a cambiar esa lógica, realmente apostarle al cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. Entonces yo creo que es un poco, no sé si podríamos pasar un poco al tema propositivo, o sea, que realmente, digamos, la Coalico, las organizaciones que trabajamos el tema de desmilitarización de la vida de los territorios, quisiéramos proponer o le dijimos al Comité de Derechos Humanos en Suiza que queremos que pase en este país, ¿sí? Que pase para mejorar las condiciones de los derechos humanos en Colombia.
Bueno, digamos como para aclarar un poco el tema de tortura que hemos manejado en el informe, pues aparte pues de lo que ya nombró Álvaro, de que son 40 registrados entre 2013 y 2016, 40 niños y niñas torturados, también se habló de las personas privadas de la libertad, entonces el hacinamiento en las cárceles, esto es tortura, el aumento, pues aumentó en 50 0.1% en 2017, y las medidas adoptadas para disminuirlo pues no han sido tampoco efectivas, ¿no? Entonces digamos que esto, la tortura contra personas LGBT, digamos que es un poco más amplio, digamos que se extiende a muchas de las poblaciones de las que se habla, la gente afro, pues afrocolombiana, entonces es un tema que se extiende un poco más.
Sí, que de cierta manera pues es bueno de mencionar que ha sido el principal, digamos que la principal consecuencia que han tenido nuestros líderes sociales asesinados en lo corrido pues de estos periodos, ¿no? Que precisamente estamos trabajando en estas luchas, estamos hablando con la gente, haciendo estas investigaciones, y qué mejor ustedes que pues están desde sus colectivos, desde sus organizaciones, trabajando en pro de la misma manera para visibilizar esta situación y que ver que no nos puede pasar por encima ni por alto esta problemática tan fuerte que mantiene el país. Sí, ¿qué propósito tienen? ¿Qué proponen ustedes como organizaciones y más como la tuya con los jóvenes y niños y niñas del país? Ya pues sabiendo que un poco Álvaro nos habló de su tema.
Bueno, nosotros tenemos varias propuestas de recomendaciones para este año. Una de ellas es instar al gobierno colombiano a que pues adopte las estrategias integrales y estructurales claramente que se puedan visibilizar en todo el territorio nacional en materia de prevención de las múltiples formas y expresiones de violencias que afectan a niños y niñas, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
¿Podemos mencionar algunas de ellas?
Sí, claro, Vaupés, por ejemplo. O sea, allá están las disidencias de las FARC, es una zona que no se priorizó en el acuerdo final entre las FARC y el gobierno colombiano, y pues bueno, o sea, los lugares más recónditos del país, o sea, hay lugares que ni siquiera los colombianos sabemos cómo se llaman, por ejemplo, no sé, el Decio, Samaniego, Nariño, que queda en un municipio, es una vereda, pues nadie conoce. Son situaciones que se presentan en estos territorios y que se necesita que haya presencia institucional, pero no nos referimos a esa presencia estatal e institucional de militares y policías, pues porque es que esto no nos garantiza pues que se garanticen los derechos de las personas. Necesitamos esa educación, salud, necesitamos que el acceso al lugar pues sea digno.
Yo sí quisiera saber si en estas investigaciones que ustedes hacen, ¿qué posiciones tiene la comunidad referente a eso? ¿Apoyan la entrada del Estado con los militares o qué piensan ellos referente a eso?
Bueno, yo considero, no sé, pues si
es
Álvaro,
una pregunta relativa, sí, o sea, la respuesta sería muy relativa, ¿sí? Porque sí, la historia del conflicto armado en Colombia ha sido tan complejo que es así, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a Colombia porque inclusive con beneficencia, con apoyo de la fuerza pública, se han cometido asesinatos por parte de los paramilitares en diferentes partes del territorio colombiano. Entonces, en algunos sectores, evidentemente, el Estado termina siendo alguien que los pone en riesgo, alguien que los pone en peligro. Y en otros, pues seguramente tal vez será el que los protege, pero es muy complejo, o sea, porque el conflicto armado en este país tiene muchos matices, tiene muchos cambios, y la historia tiene diferentes puntos o maneras donde se puede contar, ¿no? Entonces sí, no, yo no creería que hubiese una respuesta contundente a eso, sino que en realidad los territorios tienen sus propias experiencias, y por ejemplo hay zonas, territorios considerados de paz, donde han dicho ni el ejército ni ningún grupo armado, nosotros somos autónomos de construir nuestra soberanía, de organizarnos, de definir nuestras instituciones, ¿sí? Lo han hecho los indígenas, lamentablemente no pudieron venir hoy, los compañeros de la UNIC habían confirmado, pero al último minuto no alcanzaron, pero ellos querían hablar un poco de esos temas, ¿sí? Porque, por ejemplo, existe un derecho fundamental para ellos que es el de la consulta previa, ¿sí? Que cualquier paso o proyecto minero o proyecto energético que se vaya a construir debe ser previamente consultado con ellos. Pero ellos denuncian que este derecho fundamental no se está cumpliendo, que su soberanía, que su identidad, que sus derechos se están viendo violentados por grandes intereses extranjeros en la tierra de este país, ¿sí? No sé si... Dale.
Bueno, ya casi una última pregunta. Digamos que me gustaría que nos contaran cómo, digamos, es un balance, digamos, que ustedes pueden hacer respecto al informe.
Pues sí, yo quisiera hacer un balance y una propuesta que también tenemos del sector, ¿sí? Como para contribuir a un estado de posacuerdo, ¿sí? Para alcanzar esa paz estable y duradera que tanto nos han prometido. El balance es que en realidad esto solo se presentó un documento, se construyó, se presentó. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a hacer unas recomendaciones que esperamos también nos puedan invitar para contarles cuáles fueron las recomendaciones que hizo el comité, y que empecemos a organizarnos, ¿sí? Diferentes procesos estudiantiles, comunitarios y demás, hacerle seguimiento a esas observaciones para que realmente logremos los cambios que se requieren en Colombia.
¿Actividades próximas a realizar, algunas para mencionar de pronto, para que hagamos parte, bueno, nuestros oyentes también que se vinculen?
Algo que se está moviendo en redes, que actualmente se está moviendo mucho el tema, es numeral 500 organizaciones hablan o numeral Colombia se raja en, por ejemplo, en derechos de la niñez y la adolescencia, en derechos de las mujeres, en derechos sobre la impunidad, en derechos de defensores y defensoras. Claramente queremos invitarlos a que estén pendientes el 10 de mayo, ¿sí, verdad?
Sí.
El 10 de mayo para la fecha oficial de la presentación de las recomendaciones a Colombia, que es donde se va a hacer la evaluación a Colombia sobre las recomendaciones que se hicieron en el 2013, y creemos que la gente debe estar pendiente de lo que es el EPU, de que se está evaluando, o sea, que hay una evaluación que le hace más o menos más de 190 países a Colombia frente al tema de derechos humanos, y que la gente no tiene, tal vez, no está tan contextualizada sobre lo que es, y que se va a evaluar a Colombia en este tema, que deberíamos estar todos súper activos en redes sociales, en discusiones en las universidades, en foros tal vez que se realicen en universidades de todo tipo, porque creemos que esa es la manera en la que se puede llegar tal vez a lograr cambios estructurales. La educación es una de esos ejes fundamentales.
De esta manera, ¿cómo podremos encontrarlos en redes sociales y en las páginas de internet?
Nosotros estamos como Coalico, así como suena, tal cual. En Twitter también, Facebook y Twitter manejamos, y YouTube para montar algunos productos específicos, pero digamos que la mayoría de las organizaciones que están en el informe aparecen con el nombre con el que están: Colombia Diversa, Sisma Mujer, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la UNIC.
Sí, pues, y ACO, pues, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, Facebook, Twitter, sí, Instagram también tenemos. Entonces, como que ese es un poco, y ya pues de nuestra parte cerrar nosotros queremos plantear que no hay mejor reforma al tema del servicio militar obligatorio, no hay mejor reforma que la eliminación del servicio militar obligatorio, que ese verdad sí sería un compromiso y una apuesta de construcción de paz, ¿sí? Enseñarle a nuestros jóvenes que la única manera de prestar prestar un servicio o contribuir al desarrollo del país no es prestando el servicio militar, sino que hay infinidad de maneras, ¿sí? Desde el arte, desde la educación, ¿sí? En fin, hay múltiples maneras de aportar al país y no solo yendo a prestar el servicio militar.
Y también en el tema de niñez, que yo creo que es importante que se recalque, es que el gobierno colombiano debe fortalecer los mecanismos necesarios para garantizar la desvinculación de todos los niños y niñas que son víctimas de uso y reclutamiento por parte de cualquier actor armado, ¿no? Entonces, esa es como una de las recomendaciones que queremos dejar pues instalada aquí.
Claro que sí, gracias por acompañarnos en este día, ¿no? Importante saber que mañana estará acompañándonos el Superson Frailejón. Y bueno, esto ha sido todo por hoy a través de Voces en Movimiento, en el Minuto Radio. Bueno, hasta luego, compañeros, Voces en Movimiento, hasta palabras luego, y sonidos que transforman.
Gracias, Carlos. Los protagonistas de los hechos del día están aquí ahora en Uniminuto Radio.